Ser podcast.
Traca final de los tres días de León 14 en Madrid, ahora mismo con un evento multitudinario con más de 70.000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu. Pues así es como suena. Mañana el Papa irá a Barcelona, después a Canarias, pero el de hoy era uno de esos días señalado en rojo en este viaje oficial, sobre todo por el discurso en el Congreso de los Diputados. Discurso en el que el pontífice no ha hecho ninguna mención a los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Ha hablado sí de inmigración, cosa que no es menor, teniendo al PP y Vox pactando la prioridad nacional para el acceso a prestaciones sociales. Ha hablado de paz y también ha verbalizado su oposición a derechos reconocidos en la ley española y ampliamente aceptados por la sociedad, como el derecho al aborto o a la eutanasia.
Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
Pero hay que decir que a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia en el Congreso ni las ha mencionado. Sí lo ha hecho después en una intervención ante los obispos y además esta tarde ha recibido de forma muy discreta, por no decir opaca, a seis de ellas, dejando fuera a las asociaciones más representativas. Quienes sí han podido hablar con él le han hecho propuestas para lograr una respuesta, dicen ellos, más eficaz de la Iglesia ante la pederastia, y según el Vaticano, el Papa se ha comprometido a que sí, a que la Iglesia sea un lugar seguro. Ahora mismo lo contamos todo. Pero lo dicho, la foto sonora ahora mismo está en el Bernabéu, así que saludamos a Laura Gutiérrez. ¿Cómo estás, Laura?
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Más de 70.000 fieles abarrotan este estadio en el que la Iglesia de Madrid va a despedir al Papa en esta primera etapa de su viaje por España. Aquí cabe todo. Hemos visto procesionar a la Virgen de la Almudena y a Jesús de Medinaceli al ritmo de rock cristiano. Hemos visto la magia de Jorge Blas, hasta el humor de Santi Rodríguez.
A ti tu madre te echaba agua oxigenada y tú mirabas la rodilla y era como cuando hace arroz a la cubana. Una espuma que a mí me ha quedado de menisco. Lo mismo que un jugador de tercera división.
Ha dado nada, tiempo hasta no ensayar cómo se canta un gol.
A ver, Madrid, que nos escuchen hasta en Roma. ¿Cómo se canta ese gol?
Y con retraso sobre la hora prevista por el córner izquierdo desde la cabina de retransmisiones de la cadena SER, ha entrado el Papa al terreno de juego acompañado del cardenal arzobispo de Madrid. Se ha subido en un buggy y ha dado una vuelta de honor pequeña, no a todo el estadio, digamos que de medio campo. Le han cantado Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges el himno de esta visita. El Papa tomará la palabra. Se le nota cansado, Pablo, ya esta tarde. Es casi claro. El día más intenso de su paso por Madrid. Mañana ya recoge bártulos y viaja a Barcelona. Este es el sonido directo ahora mismo desde el Bernabéu.
Pues ya lo ven, una mezcla de festival de música, casi de carrusel deportivo cuando Laura narraba la entrada del Papa. En fin, gracias, Laura. Luego volvemos. Pero es que nos queda el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos espera para las próximas horas?
Calor, pero menos, con algunas excepciones. En Madrid no, en Madrid se va a pasar el mismo calor que hoy, también en Castilla-La Mancha, y va a ir a más en Extremadura y en Andalucía, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, donde mañana se alcanzarán valores cercanos a los 40 grados. Pero sí que en el resto del país bajarán ligeramente las temperaturas, pero insistimos que igualmente calor, mucho sol, pero con nubes en el Cantábrico, algunos momentos de lluvia débil. Esta próxima noche y en distintos momentos de mañana también tendremos chubascos, incluso alguna tormenta en los Pirineos y al sur de la Ibérica.
Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, vamos a estar en México porque allí está la selección española de fútbol que juega a las 4 de la próxima madrugada, partido amistoso ante Perú. Luis de la Fuente ha reservado algunos de los titulares para el Mundial como Lamín o Nico Williams, que no estarán en el partido amistoso de hoy. Y el día después de la clara victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, nos preguntamos cuándo va a ser presentado José Mourinho y quién es el jugador por el que Florentino ofrecerá mañana 150 millones de euros.
Venga, va, tercer día del Papa en España y ante los obispos, en un discurso en la sede de la Conferencia Episcopal, León XIV se ha referido a la pederastia en la Iglesia como una plaga. Ha sido al mencionar que se va a reunir estos días con quien viven, dice él, momentos de oscuridad.
Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
Pues esto es lo único que el Papa ha dicho hoy en público sobre el escándalo de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Después ha recibido algunas víctimas, pero ha sido una cita opaca de la que no se han dado muchos detalles. Y además es que luego están las críticas de otras asociaciones más combativas con la actuación de la Iglesia. Asociaciones, Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Que se están quejando de que León XIV no las ha recibido.
Mira, un taxi furgoneta con los cristales tintados entró en la nunciatura sobre las 4 de la tarde. Casi una hora más tarde salió el mismo coche de la sede del Vaticano en España. Fue lo que duró la reunión que han preparado la Iglesia y el Vaticano con 6 víctimas de abusos sexuales. No sabemos quiénes son. Se ha protegido al máximo su privacidad. Fuera, en la acera de enfrente, estaban algunos de los portavoces de las asociaciones de víctimas que llevan todo el día protestando porque las han excluido y silenciado, como Juan Cuatrecasas, presidente de Infancia Robada, que lo contó en La Ventana.
Vemos que hay mala fe, vemos que hay unas ganas de llamarnos a la cara molestos. Realmente no entiendo que una visita del Papa y en lo que a víctimas se refiere se convierta poco menos que en un código da Vinci.
Las 6 víctimas le han hecho propuestas al Papa para que la Iglesia sea más eficaz ante la pederastia. No lo dicen ellas, lo dice el Vaticano. En la nota que emitió después del encuentro señala que han compartido sus dolorosas experiencias personales, que el Papa las escuchó con afecto y atención y que tienen el compromiso de León XIV de que las propuestas sirvan para que la Iglesia pueda ser un lugar seguro donde las heridas encuentren consuelo y sanación.
Gracias, Mariola, pero lo dicho, ¿eh? En el Congreso ni una palabra sobre este tema, un Congreso donde había diputados, senadores. Le han ovacionado mucho, más de 7 minutos de aplausos con todos en pie. Y esto podría durar y durar y durar, porque lo dicho, es una de las ovaciones más largas que se recuerdan. Un sonido para la historia, una imagen para la historia y un discurso que ha tenido de todo, empezando por un alegato contra la crispación política, que desde luego, hombre, no era mal escenario para hacerlo. Es el mismo Congreso de los Diputados en el que, por ejemplo, hace no mucho, un congresista de Vox se encaramó a la tribuna y se encaró con la presidencia de la mesa, por poner solo un ejemplo. Pues eso, en el Congreso ha resonado hoy esta petición del Papa.
La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación.
Y además el Papa ha hablado de gestionar la migración de forma solidaria, que esto también es importante en un contexto político atravesado por estos pactos autonómicos de la prioridad nacional entre el PP y Vox, pero también ha defendido los postulados tradicionales, los conservadores de la Iglesia Católica. Ha cargado, por ejemplo, Isabel Villar, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Contra el aborto o la eutanasia.
Sí, discurso de media hora del Papa, más de 3.000 palabras, en el que el pontífice ha aludido al trágico drama migratorio que interpela, dicho, las conciencias de las naciones.
La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas.
Y no solo la asistencia, ha pedido una acogida segura para los migrantes.
Una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
También ha clamado por la resolución pacífica de conflictos.
Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera.
Y si no ha perdido ocasión para cargar contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto y también la ley de eutanasia, recogidos los dos en la legislación española.
¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás.
Ha dicho el Papa que la grandeza moral de una nación se manifiesta en su capacidad de acompañar estas vidas.
Gracias, Villar. Estas han sido las palabras del Papa sobre las que ha habido lecturas políticas, podríamos decir selectivas. El gobierno se queda con la apuesta por la paz y la acogida solidaria de migrantes, y en el PP no se dan por aludidos en los mensajes sobre esta última cuestión, pese a sus pactos con la extrema derecha. Dice Feijóo que lo suscribe todo, todo lo que ha dicho el Papa. Claro, estaría genial saber si esta tarde, cuando se ha reunido con él, le ha contado exactamente en qué consiste lo que antes decíamos, la prioridad nacional que su partido está aceptando en todas las comunidades autónomas donde necesita a Vox. Joan Gimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, cada uno lo interpreta como le conviene. En la Moncloa creen que la defensa de los migrantes que ha hecho León XIV desautoriza la prioridad nacional pactada por PP y Vox. El ministro Félix Bolaños cree que el discurso del Papa concuerda con el del gobierno.
En los dos grandes debates, la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente coherente con la posición del gobierno de España.
Sin embargo, reconocen en el PSOE que no comparten todo al 100% por las críticas que ha hecho el Papa al aborto y la eutanasia. El que sí lo suscribe todo de principio a fin es el PP, de la A a la Z, dice Núñez Feijóo, obviando sus pactos migratorios con la ultraderecha.
Yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
En privado, los dirigentes del PP consultados sostienen que sería de mal gusto entrar a diseccionar todo el discurso e insisten en que su postura migratoria no choca con la del Papa. Tampoco se siente interpelado Santiago Abascal, el líder de Vox, por esa llamada a respetar a los migrantes.
Es perfectamente razonable escuchar un discurso de acogida con discursos también que lo que señalan son los conflictos que ocasiona la inmigración masiva.
Satisfacción también entre grupos como Esquerra o PNV por el tono humanista del Papa, lo destacaban Gabriel Rufián y Maribel Vaquero.
Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discurso.
Que tenga que tomar apuntes y que tenga que tomar apuntes el que los tenga que tomar.
Y después está Junts, su portavoz Miriam Nogueras le ha contado a León XIV en el saludo que es catalana como Gaudí,
parlar la lengua de la tierra que te acull,
y como ha repetido luego que hablar la lengua de la tierra que te acoge es un acto de respeto y amor. Sumar pone la nota discordante, creen que el discurso de León XIV ha sido una decepción.
Pues en el Congreso de los Diputados va a comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en algo más de dos semanas, el miércoles 24 de junio, para dar explicaciones sobre las distintas investigaciones por corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE. Claro, saber dónde estamos para entonces, teniendo en cuenta la velocidad a la que se mueve esta actualidad judicial. Fíjense, solo hoy, varios ejemplos. El primero, el juez Santiago Pedraz, el que investiga el caso Leire, ha empezado a citar testigos para tratar de esclarecer cuáles fueron exactamente las maniobras de esta supuesta trama. Entre estos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que va a hacerlo como testigo el 10 de julio, Miguel Ángel Campos.
El juez atiende la petición de la Fiscalía y ordena una batería de diligencias para comprobar si se ejecutaron las maniobras de Leire Díez para torpedear causas que afectaran al PSOE. En este sentido, cita entre el 26 de junio y el 14 de julio a 22 testigos y un imputado, la abogada de Coldo, Leticia de la Hoz, por el supuesto soborno a Carmen Pano, la exsuegra de Aldama, que dijo haber llevado dinero en bolsas a Ferraz. Entre los testigos destaca la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que comparecerá el 10 de julio por sus conversaciones con Leire Díez, así como dos guardias civiles y dos generales por si recibieron presiones para que la UCO se pusiera de perfil. El juez también reclama que la Fiscalía General del Estado informe si se reunió con varios de los implicados, entre ellos Díez o el empresario Pérez Dolcet, que se remitan oficios para saber si hubo presiones en los juzgados que llevaban los casos del fiscal Grinda o el hermano del presidente en Badajoz, o si se produjo algún trato de favor para la concesión de la nacionalidad al venezolano Nervis Villalobos, supuesto colaborador de la trama.
Pues precisamente en Badajoz, recta final del juicio contra el hermano del presidente por presunto enchufismo, la Fiscalía mantiene su petición de absolución para David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y también para el resto de acusados, con el argumento de que no hay ninguna prueba que señale irregularidades en su contratación. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, cargaba las tintas el abogado de David Sánchez porque media docena de sesiones de juicio después, las acusaciones doblan las penas por tráfico de influencias sin que conste aún quién ha influido en quién ni cómo lo ha hecho.
E incluso esta mañana ya se le da una vuelta más de tuerca al asunto y se nos empieza a hablar a careta quitada del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, que no ha sido testigo, ni investigado, ni ha sido llamado. Es como ya nos agarramos a un clavo ardiendo.
El letrado subrayaba que no se ha acreditado responsabilidad alguna de David Sánchez en los hechos. La aspirante, que declaró que no hubo igualdad de oportunidades, quedó tercera. Nunca se quejó y es testigo de referencia. Y lo de hermanísimo...
¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo que han creado los demás? ¿De verdad que en esas estamos?
La fiscalía está en esta tesis. Pide la absolución porque no hay prueba de irregularidad en el proceso y sí de que David Sánchez cumplía los requisitos y cumplió su labor.
Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir, que tenía relaciones con los directores de los conservatorios. Así se ha puesto de manifiesto.
Pero frente a ellos, una bancada de acusaciones populares que tachaba de burdo el expediente administrativo, acusaba a la Fiscalía de obrar bajo órdenes de Pedro Sánchez y sembraba sospechas sobre los testigos del juicio.
Los testigos han aportado poco. Los testigos o son inducidos, o son contratados, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor.
Alberto Durán, abogado del PP, ha elevado a 6 años la pena que pide para David Sánchez, como el resto de las populares, menos manos limpias. Continúa el turno de informes de las defensas. Si no terminan mañana, el visto para sentencia tardará otra semana en llegar.
Y vuelvo contigo, Villar, porque un juzgado de Madrid ha admitido a trámite 2 querellas del PP y de Vox por el rescate de Air Europa por presunta prevaricación administrativa.
Sí, y el juez ha llamado a declarar como imputado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lara, que en la época en la que se aprobó el préstamo ejercía como presidente en funciones. Tendrá que ir a declarar el próximo 3 de julio.
Y todo este maremoto judicial le sirve al Partido Popular para afianzar su primera posición en las encuestas. Si hoy hubiera elecciones, le sacaría casi 5 puntos de ventaja al PSOE, según el barómetro de 40dB que publicamos hoy en La Ser y en El País, Julia Molina.
La imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz hacen retroceder al PSOE 7 décimas hasta quedar en el 27,7% del voto y al PP crecer algo más de un punto hasta alcanzar el 32,4%. Así que la brecha se amplía. Los de Feijóo no se situaban a tanta distancia desde que estalló el caso Cerdán, aunque los socialistas no caen tanto como cayeron entonces. Además del PP de celebrarse hoy unas elecciones, Sumar sería la otra formación que crecería, supera el 6% de los votos, pero se queda todavía lejos del resultado obtenido en 2023, incluso sumando a Podemos, que baja hasta el 2,3%. El bloque de la derecha suma ya la mitad de los votos, pese a que Vox sigue registrando una tendencia a la baja, tercer mes consecutivo que cae en intención de voto. Los de Abascal pierden fuerza entre los votantes más jóvenes, ya no son los favoritos de los menores de 24 años, y aunque siguen contando con el electorado más fiel, ven reducido el número de votantes que repetirían su apoyo. Es algo que también le pasa al PSOE. Hay casi un 8% de electores que optaron por los de Sánchez, que hoy en día se declaran indecisos.
Y calma, si es que se puede llamar así, calma tensa en Oriente Próximo después de una madrugada en la que parecía que la tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán iba a saltar definitivamente por los aires. Trama terciado entre los dos países, les ha exigido que detengan los disparos y parece que de momento así ha sido. Pero claro, Netanyahu ya avisa de que si los atacan de nuevo, va a volver a responder con contundencia. Así que nos vamos hasta Jerusalén, donde informa para La SER Nuria Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tras confirmarse que por el momento Israel e Irán van a detener sus ataques cruzados, Netanyahu ha hecho esta tarde su primera aparición pública, eso sí, en un vídeo grabado, en el que no ha tardado primero en reivindicar y sacar pecho de los bombardeos que hoy ha lanzado contra Irán. Los ha definido de históricos y dice que con ellos anoche frustraron un presunto ataque nuclear de Irán. Pero, sobre todo, el líder israelí ha querido dejar claro... que sus operaciones contra Hezbollah continúan. De hecho, durante toda la tarde se han registrado ataques entre el ejército y Hezbollah en el sur del Líbano y, como decías, en su habitual tono agresivo, ha advertido de que si Irán comete el error y reanuda sus ataques contra su territorio, dice, responderán con fuerza porque Israel asegura tiene el derecho a defenderse. Irán, por su parte, insiste en que el ejército israelí tiene que parar inmediatamente sus ataques contra el sur del Líbano y que, en caso contrario, también retomarán sus ataques contra Israel, con lo cual nos encontramos en una especie de callejón sin salida y con la posibilidad de que en cualquier momento la guerra vuelva a escalar, tal y como lo hemos vivido hoy desde primera hora de la mañana. Por el momento, con esta calma tensa como estabas definiendo, Israel mañana reabre las escuelas y Irán también ha anunciado que vuelve a reabrir su espacio aéreo.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Y atención a la última hora que nos llega desde Perú. Corresponsal en América Latina, Berta Reventós. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque el izquierdista Roberto Sánchez acaba de superar ahora mismo a Keiko Fujimori en el conteo oficial, que está ya prácticamente en la recta final. No sé, Berta, si esto quiere decir que las izquierdas en este pulso tan y tan y tan igualado han salido victoriosas o todavía es pronto.
Vamos a ver qué pasa en Perú. Está siendo una segunda vuelta de infarto total. Anoche la jornada electoral ya fue muy confusa, muy agotadora, y hoy está siendo una jornada postelectoral también muy intensa. Todo estaba apuntando a que Fujimori salía ganadora, pero este giro de última hora nos permite inferir que quizás Roberto Sánchez pase a ser el próximo presidente de Perú en una contienda muy ajustada, que vamos a ver también cómo, hasta qué punto pues terminan siendo así los números, y bueno, los dos candidatos se han comprometido a respetar los resultados que salgan. Keiko Fujimori, la hija del autócrata Alberto Fujimori, que murió en 2024, viene pidiendo orden para Perú en una nueva ola de inseguridad en el país, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez, que fue ministro del expresidente preso Pedro Castillo, está buscando reunificar Perú alrededor de una nueva constitución, de refundar un poco el Estado y de salvar un poco la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que ha sido mermada a lo largo de una década de inestabilidad política.
Pues gracias, Berta. En nada, la aquella novedad, lo seguimos comentando.
Hora 25 con Pablo Tallón.
Y nos queda la mirada de Xavier Vidal-Folk.
El líder de la oposición ha dicho, y con énfasis, que suscribe el discurso del Papa León XIV en el Congreso desde la primera a la última de las palabras. Si eso es así, ya no permitirá que las consejerías de inmigración de sus gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox eliminen las ayudas a las ONGs que, como Cáritas, apoyan a los inmigrantes. Ya acogerán a los menores no acompañados, huérfanos, perdidos, desamparados. Ya desistirán de dificultar el papeleo para los empadronamientos de los extranjeros. Ya dejarán de confundirlos con los delincuentes. Ya restaurarán las clases de árabe y otros idiomas hablados por los inmigrantes y del castellano y las demás lenguas españolas. Ya abrogarán los acuerdos con los ultras que discriminan a los venidos de fuera basándose en una fétida prioridad nacional que lo único que hace es postergar a los demás. Porque León XIV ha dicho claramente que toda sociedad justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana, eso es, también de los menas, y que el derecho debe convertirse en amparo de todos, y no solo de los autóctonos, y que hay que ofrecer a los inmigrantes una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración, o sea, todos los servicios públicos de los que gozamos los de toda la vida, y que es necesario fortalecer el rescate de quienes vienen en peligrosas pateras y la asistencia a las víctimas de las mafias en vez de deportarlos. Si Feijóo de verdad suscribe todo eso, desde la primera a la última de las palabras, como jura o promete, y lo lleva a la práctica desde hoy mismo, entonces, ¡viva Feijóo!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.